Pues hermanos, uno de los aspectos principales y centrales de la Reforma es que se volvió a las Escrituras. Las Escrituras habían quedado como algo relegado, las Escrituras y la tradición, había algo quedado relegado y apartado del pueblo. Y una de las cosas que la Reforma hizo, mis hermanos, fue volver a las Escrituras y llevar las Escrituras al pueblo. Volver a la palabra y llevar la palabra al pueblo. Por eso uno de los aspectos centrales, mis hermanos, de la Reforma y de la Iglesia evangélica ha sido o debería ser lo que es la proclamación central de la palabra de nuestro Dios. Y fíjense que esto es una de las cosas que vemos en este texto de Hechos 18. Si se dan cuenta, vamos a ver de que hay una centralidad, una importancia, un énfasis en lo que es la proclamación de la palabra de Dios, la proclamación del Evangelio de Cristo, la proclamación de que Jesús es verdaderamente el Cristo. Así que tengan sus Biblias abiertas en Hechos capítulo 18, en todo el capítulo que se ha leído en esta mañana. Y vamos a ver, mis hermanos, lo que es ese énfasis de la proclamación de la palabra. Y el texto de hoy nos va a animar, nos va a animar, nos va a exhortar, y eso espero al menos en la voluntad del Señor, a que proclamemos, no solamente personalmente, sino como iglesia, a que proclamemos la palabra. Y esto lo vamos a ver en Hechos 18, bajo tres puntos, mis hermanos. Primero, veremos ese llamado a que proclamemos la palabra como el primer medio para la formación del pueblo de Dios. Segundo, lo que veremos, mis hermanos, es la exhortación a que proclamemos la palabra confiando en la protección divina cuando Dios forma a su pueblo. Y tercero, mis hermanos, somos animados a que proclamemos la palabra fielmente al testimonio del Evangelio para el pueblo de Dios. Así que estas tres cosas son las que vamos a ver hoy. Lo primero que en Hechos 18, mis hermanos, vemos y se exhorta, se nos anima, es a que proclamemos la palabra como el primer medio para la formación del pueblo de Dios. Y aquí hay dos preguntas a hacernos. La primera pregunta es, ¿qué implica esto? ¿Qué implica, mis hermanos, que la palabra sea el primer medio, la palabra proclamada sea el primer medio para la formación del pueblo de Dios? Bueno, lo que implica es una entrega a la proclamación de la palabra. Fíjense que no es nada nuevo a las alturas que estamos en el libro de Hechos decir que la escritura, la palabra, es el primer medio que Dios usa para formar su pueblo, para edificar su iglesia. Eso es algo que aparece en el libro de Lucas de una manera muy marcada y es algo que Lucas va repitiendo a lo largo del libro de Hechos. Hay una serie de textos que hemos visto a lo largo de Hechos que Lucas utiliza para estructurar su libro, que nos muestran que cuando la palabra crecía, la iglesia crecía. Vimos un texto, por ejemplo, en Hechos 6, versículo 7, donde se nos dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos sacerdotes obedecían a la fe. Crecía la palabra, el número de discípulos también crecía. Es algo que nos encontraremos también cuando lleguemos al siguiente capítulo de Hechos 19. En Hechos 19:20 se nos dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Por tanto, en el libro de Hechos hay un énfasis de que cuando la palabra crece, cuando la palabra es proclamada, la iglesia crece, la iglesia es fortalecida. Y ese carácter repetitivo de esta verdad en el libro de Hechos nos muestra de que Lucas tenía en mente de que eso no era algo meramente descriptivo. Ese carácter repetitivo nos muestra de que eso es algo prescriptivo, es decir, que cuando esa palabra crece, la iglesia de una manera u otra crece y es fortalecida. Y fíjense que es en Hechos 18 donde este énfasis de la proclamación de la palabra, viendo cómo la iglesia crece o es formada, lo vemos de manera enfática en Hechos 18. Fíjense, llegamos a Corinto, mis hermanos. Llegamos de Atenas, ¿se acuerdan que estuvimos en Atenas con Pablo? Bien, pues ahora en este tour turístico, mis hermanos, pasamos de Atenas y vamos un poquito al sur, hacia el oeste, a unos 83 kilómetros, a la ciudad de Corinto. Y mis hermanos, la verdad es que Atenas y Corinto no eran dos ciudades muy diferentes la una a la otra. Fíjense cómo llegamos a Corinto en el versículo 1 del capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y recuerden lo que vimos un poquito en Atenas. Recuerden la situación que se nos presentó de Atenas. Dijimos que la situación de Atenas era una ciudad que Pablo mismo, Lucas mismo nos decía que estaba volcada a la idolatría. Una idolatría que vimos que era una idolatría ecléctica. Porque era una idolatría que mezclaba esa idolatría supersticiosa, religiosa e ideológica, mis hermanos. Pues bien, ahora de esa situación pasamos a Corinto, que es básicamente como salir de la sartén para caer en las brasas, mis hermanos. Porque Corinto no era, en cierta manera, muy distinto. Corinto era la capital de la región de Acaya. Y era, mis hermanos, una ciudad que estaba en lo que se llamaba un istmo, que es una franja de tierra que une dos cuerpos de tierra, ya sea lo que es la península con el continente. Y Corinto, mis hermanos, era una ciudad bastante progresista y abierta porque tenía dos puertos. Y en aquel tiempo tener dos puertos, mis hermanos, eso era la panacea. ¿Por qué? Porque implicaba una mayor cantidad de comercio. Y por lo tanto, una mayor cantidad de comercio implicaba una mayor cantidad de movimiento en esa ciudad. Implicaba una mayor cantidad, mis hermanos, de inmigración en aquella ciudad. Eso hacía que Corinto, mis hermanos, fuese una ciudad cosmopolita. Fuese una ciudad progresista. Fuese una ciudad, mis hermanos, la cual estaba construida a imagen de la capital del Imperio Romano, que era Roma. Hasta el punto de que la situación de Corinto había sido llamada, o se la había llamado a Corinto como la pequeña Roma. Aparte de esto, es una ciudad que cada dos años celebraba la Champions. Más o menos, ¿ya? Celebraba, mis hermanos, los Juegos Ístmicos, que eran unos juegos, mis hermanos, deportivos, que se celebraban muy cerca de Corinto, y esto lo que hacía era aumentar la población y lo que era el carácter cosmopolita y progresivo de aquella ciudad. Aparte de eso, era una ciudad bastante liberal. Liberal en tema de ideologías, de ideas y de filosofías, mis hermanos, y liberal también en carácter sensual y de la sexualidad que se vivía, mis hermanos, en Corinto. Por tanto, era una ciudad liberal, progresista, cosmopolita. No varía mucho, mis hermanos, de las ciudades que tenemos hoy en día en el siglo XXI. Y fíjense que en esta ciudad, mis hermanos, sabemos un poquito de esta situación, porque en Hechos 18 lo que se nos va a narrar es cómo se formó la iglesia en esa ciudad, mis hermanos, de Corinto. Y cuando cogemos las cartas que el apóstol Pablo escribió a esa iglesia en Corinto, nos deja ver un poquito, mis hermanos, la situación en la cual había caído la iglesia en aquella ciudad. Y una de las cosas que Pablo les va a decir a esa iglesia de Corinto es que habían aceptado la sabiduría de su tiempo, las filosofías e ideologías de su tiempo, y lo que estaba haciendo esto era dividir a la iglesia en lugar de edificarla. Fíjense lo que escribe Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y en el capítulo 2, versículo 7, les dice, «Mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria». Pablo les va a decir a los corintios que habían aceptado la sabiduría del mundo que los estaba destruyendo, pero que él había traído otra sabiduría distinta, la sabiduría de Dios, la sabiduría que se ve en ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense que Corinto también, mis hermanos, la iglesia había aceptado ese liberalismo sexual de su tiempo. Hasta el punto que Pablo tiene que escribir a los de esa iglesia y decirles lo siguiente: muchos de ellos iban, mis hermanos, a las prostitutas de los templos siendo creyentes. Y fíjense lo que dice en el capítulo 1, versículos 6 y 16, capítulo 6, 16 de Corinto. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Por tanto, la iglesia había aceptado, o algunos habían caído en esto también. Y habían caído, mis hermanos, en esa liberalidad sexual hasta el punto de que Pablo tiene que escribirles y decirles, oye, pero es que en medio de vosotros hay una fornicación que ni aún, dice, ni aún los gentiles caen en eso. Y vosotros, les dice Corintios, estás enorgullecidos, diciendo, mirad qué progresistas que somos. Y tiene que escribir lo siguiente Pablo en 1 Corintios capítulo 5, los versículos 1 y 2. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, la cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Cuál es esa? Fíjense, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, enorgullecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Bueno, estas cartas a Corinto nos muestran la terrible situación en la cual había caído la iglesia en Corinto. Pero ¿saben lo que nos muestra también? Nos muestra, mis hermanos, lo que era la ciudad de Corinto. Nos muestra, mis hermanos, una ciudad la cual estaba inmersa, así muy cosmopolita, muy liberal, muy progresista, sí, pero mis hermanos, estaba inmersa en ese tipo de diversidad de ideologías, de filosofías, de pensamientos, de liberalidad sexual, mis hermanos. Esa era Corinto. Hasta el punto que en aquel tiempo cuando se decía que eras un Corinto, pues hombre, un piropo no era, ¿ya? Quizá a algunos les gustaba, pero un piropo no era. Y uno, mis hermanos, se pregunta, en una ciudad como esta, en una ciudad como Corinto, mis hermanos, que era una ciudad impura, una ciudad, mis hermanos, que creía de todo menos en la santidad, como lo vemos en la Escritura, mis hermanos, en una ciudad como esta, ¿valía la pena proclamar la palabra gloriosa, pura y perfecta de Dios? En una ciudad como esa, tan oscura, mis hermanos, ¿valía la pena predicar el glorioso evangelio de nuestro bendito Dios? Y lo que nos encontramos en Hechos 18, mis hermanos, es que Dios determinó que esa ciudad necesitaba el evangelio de Cristo Jesús. De que esa ciudad, mis hermanos, necesitaba escuchar la palabra proclamada de Dios, porque como veremos en esa ciudad, mis hermanos, de una manera sorprendente, Dios tenía mucho pueblo. Y fíjense que este énfasis de la proclamación de la palabra en esa ciudad aparece de manera marcada en nuestro texto de Hechos 18. Fíjense las referencias a proclamar, a hablar, a predicar lo que es la palabra de manera directa y de manera indirecta. Fíjense cómo los capítulos, los versículos del 4 al 19, fíjense cómo forman una sección que se abre y se cierra con la realidad, mis hermanos, que lo que hacía Pablo era discutir, era debatir con aquellos judíos que estaban en las sinagogas. Fíjense lo que encontramos en el versículo 4. Y discutía, debatía, razonaba, acuérdense que hablamos de esto, en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Fíjense el versículo 19, cómo esta sección se cierra con la misma idea. Fíjense lo que dice el versículo 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía, debatía, razonaba con ellos. Por tanto, una sección, mis hermanos, donde vemos a Pablo hacer algo que era común en Pablo: entrar en la sinagoga y debatir, discutir, razonar con ellos, algo que se nos dice también aquí, de que Jesús era el Cristo. Fíjense otras referencias directas a la proclamación de la palabra en este texto. Fíjense en el versículo 5, que es lo que se nos dice. Fíjense lo que Pablo estaba haciendo o cómo estaba Pablo. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Se dan cuenta de las referencias aquí? De entero estaba entregado a predicar la palabra. ¿Haciendo qué? Testificando. ¿Testificando qué? Que Jesús es el Cristo. Fíjense otra referencia directa, mis hermanos, que es en el versículo, en los versículos 9 y 10. Fíjense lo que Dios mismo, el Señor mismo, le dice a Pablo, mis hermanos. Fíjense al final del versículo 9. No temas, sino habla y no calles, mis hermanos. Aquí es habla la palabra, ¿eh? Testifica de Cristo y no calles, porque, bueno, hay algunos que a veces se les tendría que decir al revés, ¿no? Oye, ya no hables más, ya calla, pero aquí no, aquí era el testificar de Cristo. No tengas temor, habla, no calles, Pablo. Fíjense el versículo 11, fíjense otra referencia, mis hermanos, fíjense lo que dice. Y se detuvo allí un año y seis meses, ¿y qué hacía Pablo? Enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué hacía Pablo en Corinto? Entregado a proclamar y testificar la palabra. Habla, Pablo, no calles. Se quedó un año y seis meses testificando, enseñando la palabra. ¿Se cuentan las referencias en Corinto a la proclamación de la palabra? Estas son las directas, mis hermanos. Pero después nos encontramos otras referencias indirectas a lo que es esa proclamación de la palabra. Y esas referencias indirectas vienen en lo que son los nombres que aparecen mencionados aquí de algunos individuos. Como por ejemplo, fíjense que se menciona a Aquila y Priscila, mis hermanos. Y Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, fueron, mis hermanos, fundamentales y vitales para el ministerio del apóstol Pablo. Fueron dos pilares, mis hermanos, que sustentaron a Pablo y que estuvieron relacionados y ligados con el ministerio de la enseñanza de la palabra. Hasta el punto que cuando escucharon a un tal Apolos que hablaba de un bautismo, que era el bautismo de Juan, ¿qué es lo que hicieron Priscila y Aquila con Apolos, mis hermanos? Lo hemos leído y se nos dice, fíjense que lo apartaron y le enseñaron de manera más específica, fíjense el versículo 26 al final, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué hicieron? Enseñaron, proclamaron, explicaron. Y después tenemos a Apolos, mi hermano. ¿Quién era Apolos? Se ve que era un predicador, mis hermanos, fantástico, que estaba dotado, mis hermanos, en las Escrituras, un predicador vehemente, fantástico. Ya veremos un poquito lo que pasaba con él, ¿ya? Pero fíjense que Apolos, mis hermanos, también estaba relacionado con la predicación, la exposición de lo que era la palabra de Dios, hasta el punto de que Pablo, cuando escribe a los corintios, ¿qué es lo que dice? Que él, Pablo, como perito arquitecto, puso el fundamento, y Apolos, ¿qué es lo que hizo? Apolos, mis hermanos, regó. Por tanto, fíjense que cuando llegamos a Hechos 18, cuando llegamos a esa ciudad de Corinto, mis hermanos, un énfasis de Hechos 18 es la proclamación, es el testimonio, es la enseñanza de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo, de que Jesús es el Cristo. Y ese énfasis, mis hermanos, ese énfasis lo que nos muestra es que esa ciudad, aún en la situación que estuviese, esa ciudad necesitaba de la palabra de Dios. Esa ciudad necesitaba del Evangelio. Y en esa ciudad Dios llevó a sus siervos para que esa palabra fuese proclamada. Y cuando llegan, mis hermanos, llega Pablo a Corinto, se encuentra con esos dos judíos, se encuentra con un judío que se llamaba Aquila y su esposa que se llamaba Priscila. Fíjense en el versículo 2. Y allá un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Claudio estableció, mis hermanos, un edicto, posiblemente en el 49, en el cual expulsó a lo que eran los judíos, fueran judíos o judíos cristianos, mis hermanos, los expulsó de Italia, probablemente venían de Roma, lo que era Aquila y Priscila, y de tal manera que fueron a parar a Corinto. Y allí llega Pablo, mis hermanos, y quizá Priscila y Aquila ya eran creyentes, ¿ya? No se convirtieron con el ministerio de Pablo, sino que ya eran creyentes. Pablo llegó, mis hermanos, y se fue, se nos dice, con ellos. Y qué gran casualidad, entre comillas, ¿ya? O qué gran providencia, mis hermanos, que todos eran del mismo ramo y del mismo oficio. Fíjense lo que se nos dice en el versículo 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, mis hermanos. Ahora, posiblemente la palabra que se utiliza aquí, mis hermanos, para hacer tiendas es una palabra muy específica y se refiere a mucho más solamente que hacer tiendas. Podría referirse a que eran artesanos del cuero. Y sabemos que en la región de la cual era el apóstol Pablo, que era Tarso, mis hermanos, había algo que era de pelo, un material que era de pelo de cabra, que se llamaba el cilicium, que se utilizaba para hacer tiendas y otras cosas porque era un material muy resistente e impermeable al agua. Era el Gore-Tex de la época, ¿ya? En aquel tiempo. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que llegaron y empezaron a trabajar juntos ahí. ¿Por qué Pablo en Corinto, que pasó bastante tiempo en Corinto? Corinto y Éfeso fueron dos lugares donde Pablo invirtió mucho tiempo en la predicación y en la enseñanza de la palabra. ¿Por qué trabajó, mis hermanos, con sus manos? Hay varias razones. Y una de ellas se nos da en 1 Corintios 9, que no tenemos, mis hermanos, tiempo para verlo hoy en día, ya en el día de hoy, si no lo pueden leer en su casa. Pero es importante que Lucas nos diga, oye, que eran trabajadores, curtidores del cuero, ¿ya? Y trabajaban en ello. Es importante porque esto contrasta con lo que se nos dice en el versículo 5. Cuando Timoteo y Silas llegan a Corinto. Y fíjense lo que se nos dice, mis hermanos, en el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Acuérdense que dejamos a Silas y a Timoteo, mis hermanos, en Berea. ¿Se acuerdan? Y Pablo tuvo que viajar él solo a Atenas y les dijo, oye, lo más pronto posible, cuando se pueda, que Silas y Timoteo vengan conmigo, se reúnan conmigo. No pudo ser en Atenas, es aquí en Corinto. Pero ¿saben lo que llama la atención? Que cuando llegan Pablo, si llegan Silas y Timoteo de Macedonia, no encontraron a Pablo primeramente haciendo tiendas, trabajando el cuero, mis hermanos. ¿Cómo encontraron primeramente al apóstol Pablo en el versículo 5? Fíjense lo que dice la Biblia. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Pablo estaba entregado con toda su alma, mis hermanos, a predicar la palabra, proclamar la palabra, testificando que Jesús es el Cristo, mis hermanos. Y esa expresión aquí, entregado, mis hermanos, por entero, es un verbo pasivo. Un verbo, mis hermanos, pasivo, reflexivo. Ya dirán, ¿qué es eso? Reflexivo no es que reflexionaba mucho, ¿ya? Este verbo. Sino que básicamente es que él mismo, mis hermanos, él mismo, Pablo, estaba con todo su corazón y con toda su alma a hacer una cosa vital, mis hermanos. Y esa cosa vital, mis hermanos, era a proclamar la palabra gloriosa del Evangelio de Cristo. Y posiblemente lo que potenció que Pablo pudiese hacerlo más es que cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, con toda probabilidad trajeron una ofrenda de parte de los filipenses, mis hermanos, que permitió sustentar a Pablo y que entonces, mis hermanos, sus manos, su mente, su corazón estuviese puesta en una sola cosa. ¿En qué? En proclamar la palabra a judíos y gentiles en Corinto, mis hermanos. Fíjense esa ofrenda, aparece en 2 Corintios y en Filipenses 4. Fíjense en 2 Corintios 11, 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Fíjense Filipenses 4, 16. pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Mis hermanos, Filipenses era una iglesia, mis hermanos, que sabía lo que era sustentar a ese apóstol. Y llegaron mis hermanos ahí y se encontraron a Pablo entregado a la predicación de la palabra y encima ahora llega su ofrenda y Pablo dice, pues ahora sí, manos, cuerpo, alma, mente y todo lo que me haya sido dado a proclamar la palabra de Dios. Y mis hermanos, ¿saben por qué? Porque Pablo, mis hermanos, tenía una convicción que después el Señor, lo vamos a ver, se la deja muy clara. Pablo, mis hermanos, tenía la gran convicción de que no solamente era ese apóstol que había sido enviado, mis hermanos, a predicar a los gentiles y a los judíos, mis hermanos, sino que Pablo tenía, mis hermanos, la convicción de que por la predicación de esa palabra, por la proclamación de esa palabra, mis hermanos, se formaba el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Y cuando entendemos, mis hermanos, que la palabra es el primer medio que Dios va a usar, mis hermanos, para la formación de su iglesia, lo que tendría que haber, mis hermanos, en nuestro corazón es la misma entrega que había en el apóstol Pablo, entregados de manera entera a proclamar la palabra de nuestro Dios. Nada, ¿me estás diciendo entonces, Rubén, que tengo que dejar de hacer tiendas? No. Te estoy diciendo que incluso haciendo tiendas, te hagas tesoros en el cielo. De que incluso, mis hermanos, en la situación en la cual Dios te haya puesto, en el lugar donde Dios te haya puesto, tu corazón esté entregado a toda la proclamación de que Jesús es el Cristo. Sea trabajando en la metalurgia, sea trabajando en los hospitales, sea trabajando en una oficina, sea teletrabajando desde casa, sea trabajando en lo que es la asesoría, sea trabajando en la gestoría, sea trabajando en lo que es en el taxi, mis hermanos, sea que estás haciendo prácticas de algo, sea en el gimnasio, sea donde sea, un corazón entregado a la proclamación de la palabra. Y eso, mis hermanos, es a lo que la iglesia tiene que estar dedicada de principio a fin. Proclamar la palabra de nuestro Dios. Sí, ciertamente la iglesia tiene que hacer muchas otras cosas. Pero si la iglesia falla, mis hermanos, en la proclamación de la palabra, si la iglesia falla en el avance de la causa de Cristo, del reino de Cristo, mis hermanos, la iglesia va a fallar en su misión principal. Y debe estar entregada a proclamar la palabra para la causa de Cristo, para el reino de Cristo, mis hermanos, para que aquel que está sentado en el trono hoy mismo siga enseñando y haciendo desde el trono celestial, por medio de su espíritu y la predicación del Evangelio, mis hermanos, lo que dijo a inicios de hecho, mis hermanos, y formar a su iglesia amada y querida. Por tanto, ¿qué implica, mis hermanos, el hecho de entender que la palabra es el primer medio para la formación del pueblo de Dios? Implica una entrega a la proclamación de esa palabra. ¿Cuál será el resultado de esa entrega a proclamar la palabra? Fíjense que el resultado, se lo he dicho, es muy fácil. Es la salvación y formación de la iglesia. Fíjense, mis hermanos, que esto lo vemos a partir de los versículos del 5 en adelante. Pero fíjense que Pablo se nos dice que estaba entregado a predicar la palabra, testificar que Jesús es el Cristo. Y qué sorpresa cuando esos judíos se lo opusieron y empezaron, mis hermanos, a blasfemar. Fíjense el versículo 6. Pero poniéndose y blasfemando estos, esto no es nada nuevo. Ya lo hemos visto y lo volveremos a ver. Que cuando la proclamación de la palabra de Dios, la proclamación de Cristo es dado, inmediatamente, mis hermanos, surge sí o sí oposición. La cuestión es que fíjense cómo ahora Pablo responde. Ese hombre de aquí no tenía pelos en la lengua, Pablo, ¿eh? Fíjense con lo que les dice en el versículo 6. Lo que dice, sacudiéndose los vestidos, dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo ya dijo algo así. Ya dijo algo, mis hermanos, parecido en Hechos 13:51, mis hermanos. Fíjense que en Hechos 13:51 dijo, ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, se refiere a Pablo y Bernabé, llegaron a Iconio, es decir, en Antioquía de Pisidia, sacuden el polvo de sus pies, Pablo y Bernabé, y se van a Iconio. Pero aquí Pablo, en Corinto, es más enfático. Piensa lo que hace. Sacudiéndose, mis hermanos, los vestidos. Y va y les dice a aquellos que le estaban escuchando, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Ahora imagínense, mis hermanos, que yo aquí como predicador acabo el mensaje diciéndoles esto. Janet dice, ah. Me dice, ya no vuelvas el domingo que viene, quédate en Cuba. Fíjense, mis hermanos, que Pablo aquí, en cierta manera, les dijo algo fuerte. Dice, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Es decir, le está diciendo, sois responsables de vuestro rechazo. Sois responsables de haber rechazado la proclamación de que Jesús de Nazaret es el Cristo. Habéis tropezado con esto y sois responsables de vuestro rechazo. Y esto es algo, mis hermanos, que a veces cuesta de entender, porque aunque Dios, vamos a ver, que tiene mucho pueblo en esa ciudad, aunque Dios, mis hermanos, tiene a los suyos, y Dios tiene a los suyos, mis hermanos amados, desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Y nunca voy a parar de testificar esto, porque la Biblia sí lo testifica, mis hermanos. Aunque Dios tenga los suyos amados desde antes de la fundación del mundo, escogidos en Cristo Jesús, mis hermanos, existe la responsabilidad del ser humano de aceptar o de rechazar el Evangelio de Cristo Jesús. Yo le hemos dicho en la escuela dominical, ¿cómo compaginamos esta soberanía, mis hermanos, y esta responsabilidad humana? Y hemos dicho, no tenemos idea. Bueno, al menos yo, no tengo idea, mis hermanos. Porque esto está en la mente soberana y los caminos altos e inescrutables de nuestro Dios, mis hermanos. Y si para Él encaja, perfecto, mis hermanos. Aquí se proclama una cosa y la otra. Por lo tanto, Pablo les dice, vuestra sangre sea vuestras cabezas. Sois responsables de haber rechazado que Jesús es el Cristo. Por tanto, fíjense lo que hace Pablo ahora, fíjense lo que les dice. Yo... Versículo 6. Y ese yo es enfático, ¿eh? Aquí. No tendría por qué estar, es enfático. Dice yo, no otro, yo. El apóstol Pablo dice, limpio. Paren ahí, limpio. Y eso es importante porque la palabra que está utilizando aquí para limpio, mis hermanos, se refiere a una palabra que tiene que ver, mis hermanos, con limpieza ritual. Es decir, aquello que es limpio es aquello que no es profano, que no es común, que no es inmundo. Y eso tiene una significación importante, mis hermanos, en el libro de Hechos, porque dice, yo limpio, es decir, ritualmente limpio, no impuro, no común, dice, desde ahora me iré ¿a quién? A los gentiles. ¡Buh! Le dice eso a los judíos, ¿eh? ¿Y quiénes eran los gentiles desde el punto de vista de los judíos, mis hermanos? Eran perros impuros e inmundos y pulgosos. Bueno, esto lo he añadido yo, ¿eh? Pero básicamente lo que era la visión de los gentiles es que eran perros, y eso es un animal inmundo, mis hermanos. Y ahora aquí va Pablo, mis hermanos, acuérdense en Hechos 10, con Cornelio, que va Pedro a ver a Cornelio y le dice, oye, tú sabes lo que supone para mí, un judío, entrar y pisar la casa de un gentil. Eso es hacerme impuro, contaminarme. Y ahora Pablo aquí dice, yo limpio. No estoy impuro, yo limpio. A partir de ahora me voy a los gentiles. ¿Cómo puede decir Pablo algo así, mis hermanos? Saben, debemos entenderlo a la luz de todo lo que está sucediendo en el libro de Hechos. Porque en el libro de Hechos, mis hermanos, desde que el Espíritu Santo llegó y ese nuevo pacto se abrió, mis hermanos, a todas las naciones, Dios hizo algo. Dios declaró, mis hermanos, a los gentiles, los declaró limpios para formar parte de su pueblo. ¿Se acuerdan cuando estaba Pedro en el terrado, mis hermanos, con el hambre que tenía? Y le bajó ese lienzo, mis hermanos, lleno de animales puros e impuros. Y Dios le dijo tres veces, oye, come. Y Pedro dijo, no voy a comer, Señor, ¿cómo voy a comer de esas cosas tan impuras que hay ahí, Señor? ¿Cómo voy a comer esas morcillas? No. ¿Y qué es lo que le dice entonces Dios, mis hermanos, a Pedro? Fíjense lo que le dice Dios en el capítulo 10, versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no llames tú común o impuro. Y cuando Pedro va a casa de Cornelio, Pedro entonces entiende algo. Después se le fue un poquito, se le fue la pinza después ya, pero entendió algo. Y fíjense lo que entendió Pedro en Hechos 10, 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Cuidado con esto. Porque Dios no hace acepción de personas es en ese contexto de hechos, de que ahora esa salvación por la fe ha llegado a aquellos que creíamos que eran impuros. Y Dios los ha declarado puros, ha llegado a los gentiles. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Hechos 15, cuando se preguntaban qué hacemos con esos gentiles que han recibido el Espíritu como nosotros, se levantó Pedro y dice, oye, pero no os acordáis. Desde que han recibido el Espíritu por fe al igual que nosotros, mis hermanos. Por tanto, fíjense lo que Pablo les está diciendo a esos judíos cuando les dice, la sangre sea sobre vuestras cabezas, yo limpio, me voy a los gentiles, no me quedo impuro porque ahora esto es lo que Dios básicamente ha hecho para formar a su pueblo. Les está diciendo, vosotros quedáis fuera, esto es fuerte. Les está diciendo, vosotros quedáis fuera, ¿por qué? Por vuestro rechazo a que Jesús es el Cristo. Y aquellos que pensabais que estaban fuera y son tan impuros, ahora están dentro por la sola fe en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y ese pueblo que se está formando aquí, fíjense, ese pueblo que se está formando aquí por la proclamación de la palabra, del Evangelio, es un pueblo que estará formado en base a la sola fe en Cristo Jesús. En la persona de Cristo Jesús, de toda tribu, lengua, raza y nación, judíos y gentiles en ese contexto, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? La proclamación de la palabra que trajo como resultado la salvación y la formación de lo que es la iglesia. Y eso es lo que sucede. Fíjense que Pablo no se fue muy lejos, ¿eh? Después que fue de la sinagoga, dio la vuelta a la esquina, ¿eh? Y se fue a la casa de un tal Justo. Fíjense. Fíjense en el versículo 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y miren ahora lo que sucede. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. El principal de la sinagoga, mis hermanos. Será judío. Él y toda su casa creyó en el Señor, mis hermanos. Y no solamente él, este Crispo es importante porque cuando llegamos a Corinto, Pablo dice, bueno, es que yo solamente he bautizado a dos, a Crispo y a Gallo. Es decir, lo menciona de manera enfática y específica Pablo. Pero fíjense qué más sucede en el versículo 8. Y muchos, no solamente Crispo y su casa, y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados, mis hermanos. ¿Qué es lo que sucede en Corinto? Es muy fácil de entender esto. ¿Qué es lo que sucede en Corinto con la proclamación de la palabra? ¿Saben lo que sucede, mis hermanos? Que Dios dio salvación y que Dios formó a su iglesia en esa ciudad. En esa ciudad, mis hermanos, que era liberal, que era impía, mis hermanos, Dios fue capaz de, mediante la predicación de la palabra, formar y crear a un pueblo redimido y celoso de buenas obras. Lo que sucedió aquí, mis hermanos, es lo que sucede a lo largo de la historia cuando se proclama la palabra y el Evangelio de Cristo. Que Dios en su soberana voluntad trae salvación y la iglesia es formada y edificada. Y Dios ha querido que sea por la locura de la predicación, mis hermanos. Por la locura de lo que es expuesto. Esto se lo escribió a los corintios. Dice, bueno, para los judíos es tropezadero el evangelio. Para los gentiles es locura. Pero Pablo escribió a los Corintios, mis hermanos, en el capítulo 1, versículo 21 de 1 Corintios, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Literalmente por la locura de lo que es predicado. ¿Y qué predicó Cristo en Corinto, mis hermanos? ¿Saben qué predicó? Que Jesús es el Cristo. ¿Saben qué predicó? Se lo dijo a los corintios en el capítulo 2, cuando llegué a vosotros llegué con temor y temblor y me propuse saber una sola cosa entre vosotros, corintios, a Jesucristo y a este crucificado, mis hermanos. Y esa sabiduría de la cruz es la que salva y es la que edifica y forma, mis hermanos, a la iglesia. Pablo, como perito arquitecto, les dirá, ¿sabéis lo que yo hice, Corintios? Yo puse el fundamento. Y ese fundamento es el Evangelio. Apolos después regará, pero yo puse el fundamento. Apolos regó, pero aquí el que da el crecimiento no soy ni yo ni Apolos, es Dios. Y dio el crecimiento de esa iglesia en Corinto. Y mis hermanos, este Evangelio y esta palabra, no lo olvidemos nunca, será el fundamento, mis hermanos, en el cual como iglesia creceremos. Es el fundamento, mis hermanos, que creceremos como iglesia en la madurez del Evangelio de Cristo Jesús. Pero es en esa palabra, mis hermanos, proclamada, en esa locura de la predicación, incluso cuando la predicación es hora y media, y dice, bueno, este ya se ha vuelto loco del todo, ¿ya? Pero mis hermanos, incluso en eso, será en esta palabra predicada y expuesta y proclamada, mis hermanos, donde la iglesia se edificará y Dios añadirá los dones de gracia, mis hermanos, que tenga que añadir para que esa iglesia crezca y se edifique. Y sobre ese fundamento, cada uno de nosotros edificará, como Pablo les dice a los corintios. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque ese día la declarará, mis hermanos. Por lo tanto, proclamemos la palabra como medio primero para la formación del pueblo de Dios. Proclamemos la palabra, mis hermanos, entreguemos el corazón a ello, porque esa palabra es la que hace sabio para salvación y Dios construye, edifica su pueblo. Pero no es fácil. Y no es fácil en el tiempo en el cual se vive. Por tanto, el segundo punto, mis hermanos, es que proclamemos la palabra, sí, pero confiando en la protección divina cuando Dios forma a su pueblo. Fíjense, esa protección divina que la vamos a ver aquí, mis hermanos, implica dos cosas. Implica seguridad, primero, para proclamar la palabra. Y eso lo vemos en los versículos del 9 al 17. Y esa, hay una estructura muy importante aquí en los versículos del 9 al 17. Porque ahora Pablo, mis hermanos, va a ser llevado hasta Galio, en Corinto, ¿ya? Al tribunal, mis hermanos, de Galión. Pero fíjense que esto sucede en los versículos del 12 al 14. Antes de esos versículos, antes de que Pablo sea llevado a este tribunal, nos encontramos los versículos del 9 al 11, donde Pablo tiene una visión que es vital y capital para que pueda seguir proclamando la palabra en Corinto y más allá, como Toy Story, y más allá. Fíjense, mis hermanos, qué es lo que sucede en el versículo 9-10. Fíjense, se aparece Cristo y fíjense lo que le dice el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión desde noche, no temas. Esto, mis hermanos, es aquí un mandamiento, ¿eh? No temas. Literalmente es Pablo, para de temer. Para de tener miedo. No temas, sino habla. No te calles, mis hermanos. ¿Tenía razones Pablo para temer? Por tanto que las tenía, y tanto que las tenía. Piensen un poquito la historia de Pablo, cómo ha llegado en este punto, mis hermanos. En Listra fue apedreado y casi dado por muerto, mis hermanos. En Filipo fue llevado, mis hermanos, a la cárcel con Bernabé, ahí con Silas, y fue, mis hermanos, atado al cepo. En Tesalónica y en Berea vinieron aquellos judíos que alborotaron, mis hermanos, todo lo que era la situación y el pueblo para poder coger, mis hermanos, al apóstol Pablo. ¿Tenía razones Pablo, mis hermanos, para temer? Y ahora aquí nos encontramos aquellos que se oponían y blasfemaban, y Pablo dice quizá en su mente, voy a acabar de la misma manera como acabé en Filipos, sino peor. ¿Tenía Pablo razones para temer? Las tenía, mis hermanos. ¿Y saben lo que conforta esto en mi corazón? Porque a veces pensamos en Pablo como el gran apóstol Pablo, el superapóstol. Hacía así, salía una S, superapóstol. No tenía miedo ni nada. No le temblaba nada, mis hermanos. Iba totalmente valiente. Pero que Cristo le diga, no temas. Para de temer. Pablo, mis hermanos, era de carne y hueso como nosotros. Y él temía. ¿Y saben qué, mis hermanos? Si no fuese por palabras como estas, para de temer. Personalmente, sinceramente, se los digo, había días que no me subiría al púlpito, mis hermanos. Porque el púlpito es un sitio de gran responsabilidad, pero es de juicio, estás expuesto a nivel externo. Y a veces uno se plantea, ¿digo esto o no lo digo? ¿Ofenderé o no ofenderé? Hay esos que me han dicho eso, si digo esto, quizá pensarán esto, mis hermanos. No temas, habla. A veces, mis hermanos, ni viajaría a predicar la palabra. No quiero dejar a mi familia. Tengo miedo de los aviones, no me gustan. Los accidentes, mis hermanos, todas estas cosas. Pero no temas, habla y no calles, mis hermanos. Y quizá nos encontramos, mis hermanos, en esa situación no solamente yo, sino muchos de los que están aquí, en el lugar donde se encuentran, donde tienen que proclamar que Jesús es el Cristo. Y ante esa situación, Dios le da dos razones a Pablo, para que no tema, sino que hable. Y fíjense las dos razones, mis hermanos, en el versículo 10. No temas sino habla y no calles. Primera razón, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Segunda razón, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo, para de temer. No te calles si habla. Primero, porque yo estoy contigo. Y ese yo, otra vez, aquí es enfático. Pablo, no es cualquiera quien está contigo en el día de hoy. Soy yo, tu Señor, tu Salvador, tu Cristo, quien está contigo. Es la presencia de Cristo con Pablo, pero no de cualquier manera. La presencia protectora de Cristo hacia su siervo, mis hermanos. Dice, yo estoy contigo, y fíjense, ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte daño. Cuidado con esto, ¿eh? No le está diciendo que no las pasará canutas, ¿eh? No le está diciendo que no habrá oposición. No le está diciendo que no habrá dificultad. No le está diciendo que no habrá momentos difíciles. No le está diciendo que no vendrá un viejito de 80 años con una gran nave, me ha gustado esto. Con una gran nave, mis hermanos, y pum, le dará un... No le está diciendo esto. Está diciendo que en medio quizá de esas dificultades, oposiciones, momentos difíciles, yo estoy contigo y la mano de los que se oponen no te va a dañar. Eso sí, no habrá ni un solo cabello aquí que sea tocado de tu cabeza, aunque las cosas se pongan muy difíciles. Aquí Cristo es su fortaleza, Cristo es su protector. Cristo es su refugio. Cristo, mis hermanos, es su castillo fuerte. ¿Y saben qué? Cuando Dios, mis hermanos, tiene pueblo y quiere llevar una obra, mis hermanos, esa protección divina, aunque a veces las cosas estén difíciles, no va a caer ni un solo cabello sin que Cristo lo permita. Dios para todo ministro de Cristo y para todo cristiano, mis hermanos. ¿Se acuerdan de Job? Bueno, fácil ese hombre no lo tuvo, ¿ya? Pero, mis hermanos, Satanás no llegó más allá de lo que Dios determinó. ¿Quieres tocar sus riquezas? ¿Quieres tocar sus posesiones? Tócalas, pero no toques ni un solo pelo de la cabeza de este hombre. No toques su vida. Y Satanás llegó hasta donde Dios determinó con Job. Y cuando Dios, mis hermanos, tiene el propósito de formar a su pueblo, sea donde sea, mis hermanos, si Dios determina, ni una mano te dañará. Ni una mano dañará a los siervos de Cristo. Porque yo estoy contigo, pero fíjense, hay otra razón, mis hermanos. Fíjense la segunda razón. Porque al final del versículo 10, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esto es glorioso, ¿eh? No calles, habla, no temas. Yo estoy contigo y te guardaré. Una mano te hará daño. ¿Por qué? Porque Pablo, yo tengo algo precioso aquí en Corinto. Yo tengo la niña de mis ojos aquí en Corinto. Yo no tengo pueblo aquí. Yo tengo mucho pueblo. Y la palabra que utiliza aquí, mis hermanos, Lucas, es la palabra que se relaciona directamente con la palabra am en hebreo, que es tengo pueblo escogido. Pueblo mío. Mi especial tesoro. Sí, no lo voy a decir. Ya saben que lo que me ha pasado por la mente. Pero no lo voy a decir. Mi especial, ya me conocen ya. Mi especial tesoro, mis hermanos. Fíjense que esto, mis hermanos, es algo glorioso. Tengo mucho pueblo, pueblo redimido en esa ciudad. Y saben, para que ese pueblo, mis hermanos, precioso de Dios, en Corinto, pudiese, mis hermanos, llegar a los pies de Cristo y entrar a formar parte de la gloriosa iglesia de Cristo formada en esa ciudad, ¿saben lo que se requería? Se requería que el evangelio fuese predicado. Y se requería, mis hermanos, que ese Pablo supiese que Cristo estaba con él y que ni una mano le dañaría para que el evangelio fuese predicado y ese pueblo fuese formado. ¿Cómo Pablo podía saber, mis hermanos, que había mucho pueblo? Bueno, porque Cristo se lo había dicho. ¿Pero quién eran? No lo podía saber Pablo. ¿Por dónde que tenía que hacer, mis hermanos? Una predicación general. Un llamado general del Evangelio. Siempre hay un llamado general del Evangelio, mis hermanos. Siempre a todos, arrepiéntete y cree en Cristo Jesús. Pero aquellos, mis hermanos, que son pueblo escogido de Dios, amados por Dios desde antes de la fundación del mundo, aquellos que Dios ha derramado a su amor redentor, en esos, mis hermanos, ese llamado general, ese llamado será eficaz y específico y responderán sí a Cristo Jesús. Y serán parte, mis hermanos, de ese glorioso pueblo. Mira, antes de cerrar este punto en aplicación, esa protección divina no solamente es la seguridad para la proclamación, sino que es la garantía. Hay seguridad y hay garantía para proclamar esta palabra. Y fíjense, mis hermanos, que la garantía, fíjense lo que sucede en el versículo 11. Pablo se estuvo con esto allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra. Tenía carta blanca, carta divina, mis hermanos, para enseñar la palabra. Pero fíjense ahora a partir del versículo 12, mis hermanos. Aunque ninguna mano te dañará, fue llevado ante el tribunal. ¿Ante el tribunal de quién? Fíjense, de Galión, mis hermanos, procónsul de Acaya, nos dice el versículo 12. Y los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Mis hermanos, Galión, este es importante, era procónsul de la región de Acaya. Y fíjense, mis hermanos, que este Galión era hijo de Marcus Séneca, un retórico español. Y era hermano de Lucio Séneca, que era un filósofo estoico. Y ambos hermanos, ¿saben dónde habían nacido? En Córdoba, mis hermanos. Por tanto, eran compatriotas nuestros. Y los llevó, mis hermanos, a ellos. Y uno piensa, vaya, los lleva al tribunal, que de estos que eran compatriotas, y viendo cómo están los juicios y las fiscalías hoy en día, ¿qué es lo que le va a pasar a Pablo? O se encuentra ahí con un español, ya, de Córdoba. ¿Qué es lo que le va a pasar, mis hermanos? Y fíjense que ahí van y los judíos le dicen algo un tanto inespecífico a Galión. Fíjense el versículo 13. Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Es un tanto inespecífico porque no se sabe si es la ley romana aquí o si es la ley de Dios. Pero cuando Pablo entonces se va a levantar para defenderse, sale aquí Galión y es el que obra en defensa de Pablo. Y fíjense lo que dice Galión. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, velo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Está diciendo: oye, si tuviese algo que ver en cierta manera con lo que es la ley romana y así, cosas que me afectasen, vale, yo estoy con vosotros y me lío en ese juicio. Pero si son nombres y cosas vuestras, oye, ¿saber qué? Oye, os las apañáis vosotros y lo resolvéis vosotros, mis hermanos. ¿Por qué Galión actuó así? ¿Saben por qué actuó así? No solamente porque el hombre no quería problemas, sino porque hubo uno que le dijo a Pablo: ni una de sus manos te dañará. Y lo que vemos es lo glorioso, mis hermanos, de un Dios soberano, de un Salvador soberano, que es capaz de usar a un pagano español de Córdoba como este, mis hermanos, para proteger a su siervo. Fíjense que lo hizo con su pueblo, con Faraón. Fíjense que lo hizo con Ciro, con su pueblo, con Ciro. Fíjense que lo hizo con Pablo, mis hermanos, con Galión. Y esos hombres estaban dispuestos a dañar a Pablo, ¿eh? Estaban dispuestos. ¿Cómo lo sabemos? Fíjense el versículo 17. Entonces todos los griegos, aquí aparece la palabra griegos, pero en el original aparece todos. Por tanto, no se sabe si eran los griegos, eran los judíos o si eran todos aquí, ¿ya? Pero la Reina Valera traduce griegos aquí. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal. Pero Galión nada se le daba de ello. ¿Qué es lo que hicieron? Eso es como si dijese: ostras, no hemos podido hacer nada con Pablo. Pues oye, cogemos a Sóstenes, al principal de la sinagoga, quizá el que había sustituido a Crispo y que quizás de Sóstenes también se había convertido, y le vamos a pegar palos a este Sóstenes. No hemos podido con Pablo y cogemos a uno que quizá pobre no había hecho nada ahí y era totalmente inocente de esto. ¿Encuentran justo esto? Es totalmente injusto con ese pobre Sóstenes, mis hermanos. Pero cuidado, ¿eh? Porque, mis hermanos, piensen lo que Dios hizo por nosotros en el Evangelio de Cristo Jesús. No solamente golpeó, mis hermanos, sino que su Hijo, Jesús, tuvo que morir en la cruz por nuestra culpabilidad. Y el inocente llevarse, mis hermanos, la culpa y el castigo del pecador. Pero ¿saben lo que sucede aquí? Es la garantía para la proclamación de esa palabra. Porque aquí el que decide: oye, no voy a hacer nada con ese Pablo, es Galión, procónsul de Acaya. Aquí no son los magistrados de la ciudad como Filipos o Tesalónica. Aquí es el procónsul de Acaya, y una decisión de un procónsul de una región podía servir, mis hermanos, como precedente para que los procónsules de otras regiones tomasen la misma decisión. Y lo que vemos, mis hermanos, aquí es que Pablo, mis hermanos, por un tiempo bastante largo, pudo proclamar el Evangelio de Cristo con tranquilidad en esa ciudad. Y no solamente aquí, sino que si leemos, mis hermanos, del versículo 18 en adelante hasta el 21, de ahí, mis hermanos, salieron hacia Sira, Aquilas, Priscila y Pablo. Y llegaron, mis hermanos, al puerto de Cencrea, y ahí Pablo hizo un new look, ¿ya? Se rapó el pelo por un voto, no vamos a hablar de eso porque también hay un gran debate de lo que era ese voto aquí, que ahora no nos interesa. Y de ahí, mis hermanos, se fueron a Éfeso. Éfeso, y estuvo ahí. Pablo fue a la sinagoga y predicó, mis hermanos, el Evangelio en la sinagoga de Éfeso por un tiempo. Y después de ahí, mis hermanos, fue a Jerusalén y subió a la iglesia de Jerusalén, mis hermanos, y después pasó por las iglesias, mis hermanos, que se habían formado antes para fortalecer y para sustentar, mis hermanos, a lo que eran las iglesias y a los discípulos. ¿Se dan cuenta? Esa protección lo que permitió es la garantía de la proclamación, mis hermanos, de la palabra de Dios. La pregunta es: ¿cómo podemos saber que Dios tiene mucho pueblo donde ahí Él nos ha puesto? No lo sé. Pero quizás si Dios te sigue teniendo donde te tiene y te sigue guardando donde te tiene, quizás es porque Dios ahí todavía tiene pueblo para que les prediques la palabra. Si Dios quizá todavía nos tiene aquí, mis hermanos, y todavía nos guarda en el sitio en el cual estamos, quizá es porque Dios todavía tiene pueblo en estos alrededores que necesitan escuchar del Evangelio. Y quizá alguien podrá decirme, pero Rubén, no tienes ni idea en el sitio en el cual me encuentro. Si vieses esa gente, si vieses esos del trabajo, si vieses esos de la universidad, si vieses esos de donde estoy, ahí Dios puede tener pueblo. Recuerden lo que le dijo Cristo a Pablo. ¿En qué ciudad le dijo las palabras? Tengo mucho pueblo. Se lo dijo en una ciudad que quizá ninguno de nosotros hubiésemos dicho aquí. Dios no puede tener pueblo. Y ahí Dios tenía mucho pueblo. Y Pablo le escribió a los Corintios, le dice, Corintios, no os olvidéis que no erais los más sabios, los más grandes, los más fuertes, pero de lo vil, de lo necio, de lo débil, de lo despreciado de este mundo, Dios escogió para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio de este mundo. Y de lo vil, de lo necio y de lo débil, mis hermanos, de este mundo, Dios nos escogió para que fuésemos parte de su pueblo. Por tanto, si quizá, mis hermanos, Dios nos tiene todavía donde nos tiene y nos guarda donde nos tiene, quizá es porque Dios todavía tiene pueblo que debe escuchar la palabra de Cristo Jesús. Y por último, debe escucharla, mis hermanos, de manera fiel. Fíjense, proclamemos la palabra fielmente. Fielmente al testimonio del Evangelio para el pueblo de Dios. ¿Cómo, mis hermanos, hacer esto? Fíjense, con una humilde fidelidad, conscientes de nuestras flaquezas. Fíjense, eso es muy rápido, porque entramos en los versículos del 24 al 25, y aquí nos encontramos con un tal Apolos, mis hermanos, que era un predicador excepcional, que estaba versado, mis hermanos, en las Escrituras. Fíjense el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. En Alejandría tenía una biblioteca impresionante, pues había formado este hombre ya. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Su teología era incompleta, mis hermanos. Tenía una flaqueza teológica y se había quedado en el bautismo de Juan. Eso, mis hermanos, ya es parte del antiguo pacto. Llega el nuevo pacto con Cristo y nuestro bautismo mira en retrospectiva, mis hermanos, a lo que Cristo hizo en aquella cruz y en la resurrección. Y se había quedado con el bautismo de Juan. Tenía una teología incompleta. ¿Saben lo que le faltaba, mis hermanos, a Apolo? Le faltaba teología bíblica, mis hermanos. Le faltaba entender que la revelación es una revelación que progresa orgánicamente en la historia y el tiempo. ¿Le suena, no, a los alumnos? ¿Ya? Espero que les suene, ¿no? Si no, lo vuelvo a explicar otro día, ¿ya? Una revelación progresiva, orgánica en el tiempo que se cumple, mis hermanos, en Cristo Jesús. Y su teología era incompleta, tenía esa flaqueza. Y cuando Apolos, cuando Priscila y Aquila lo escucharon, ¿qué es lo que hicieron? ¿Saben lo que hubiesen podido hacer? Priscila y Aquila decir, anda, mira este. Ya nos explica esto, cuenta esto, está mal. Fuera, no lo queremos escuchar más. No, lo enseñaron. ¿Y Apolos qué hizo, mis hermanos? ¿Hubiese podido decir, oye, estos? ¿Qué tienen que decirme a mí? Si vengo de Alejandría, que hay una biblioteca impresionante, ¿qué tenéis vosotros? Pero no, fue humilde para ser enseñado. Unos humildes para enseñar y otros humildes para ser enseñado. Y eso nos da a entender, mis hermanos, de que nuestra teología, sea cual sea, no es perfecta, ¿eh? Tenemos flaquezas, mis hermanos, teológicas, todos nosotros. MacArthur decía, yo sé que en mi teología hay cosas que no están bien, y hay agujeros, el problema es que no sé dónde están. Pero fíjense, mis hermanos, que todos tenemos, en cierta manera, flaquezas, y debemos tener la humildad muchas veces de reconocerlas. Porque al fin y al cabo, ¿saben? El nombre que está, mis hermanos, puesto en tela de juicio, y el nombre importante no es el mío, no es el suyo, es el de Cristo, mis hermanos. Y si para eso debemos enseñar o ser enseñados para que Cristo sea proclamado lo más fielmente, debemos enseñar y ser enseñados para que el Evangelio sea fielmente proclamado al pueblo de Dios, mis hermanos. Por eso es conveniente que tengamos la teología más completa posible, mis hermanos, en nuestra mente. La teología completa, mis hermanos, y el seminario y todo ayuda a esto, para poder tener los menos agujeros posibles. Y quizá, esto no es propaganda del seminario, bueno, tómenlo como quieran, Y quizá piensa en lo siguiente, quizá Dios te ha puesto en un sitio, en una iglesia, quizá esta, para que tus fundamentos teológicos en algo que quizá había agujeros sean sacudidos, para que sean llenados de la verdad bíblica del Evangelio. Por tanto, proclamamos esa palabra fielmente, pero siendo conscientes de nuestras flaquezas y de nuestros puntos ciegos. Por tanto, mis amados hermanos, proclamemos la palabra, porque con ello Dios forma su pueblo. Proclamemos la palabra, conscientes de que Él guarda los suyos cuando tiene que hacer su obra. Proclamemos la palabra fielmente al Evangelio de Cristo Jesús.